Ha llegado el momento de la entrevista en Pompas de Papel. Hoy vamos a recibir a Ignacio Mújica Iraola, porque la editorial Erein acaba de recuperar Azucrea Belaseetan, volumen de relatos con el que se estrenó en la literatura en 1987 y que se ha convertido en toda una referencia de las letras vascas. En este libro, el escritor y editor Donostiarra construye un universo situado en los alrededores de Tolosa. La belleza del entorno no se queda en una postal, porque Mújica Iraola muestra la dureza del medio y el reverso más turbio de la condición humana, todo con un estilo que fue muy renovador en su momento y que aún hoy, 30 años después de su publicación, mantiene su frescura y su eficacia. Mújica Iraola ha firmado más colecciones de relatos como Auchar en Crónica, la novela Gres y Dembora, el ensayo Xavier Lete, Autobiografía Bat, y mucha literatura infantil y juvenil. Ha merecido el premio Euskadi de Literatura, el premio de la Crítica, Ignacio Aldecoa, el Irún Iria, etcétera, etcétera. Con la ayuda de Chani Rodríguez, hola Chani, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
De nuevo, vamos a dialogar con él. Ignacio, bienvenido a Pompas.
Muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros.
Nada, es
bueno,
un placer.
Es una cosa muy curiosa hablar de Azucrea Belaseetan, que es tu último libro publicado, pero también es el primero, ¿no?
El primero, ¿no?
Porque como decíamos antes,
el círculo se cierra.
Se cierra, sí, se publicó en el 87 y no es que haya envejecido bien, es que no ha envejecido. De hecho, ahora hemos vuelto a lo rural, a hablar de lo vaciado. Sí. ¿Qué sensaciones te provoca ahora este volumen de cuentos?
Pues la verdad es que he tenido que volverlo a leer, ¿verdad?
Sí.
Es una sensación un poco rara. La he tenido otras dos veces más, porque se publicó en el 92 y en el 99, si mal no recuerdo, y también las corregí. Ya sabes que el euskera ha hecho un camino muy largo desde el año 87, bueno, desde antes, pero desde el año 87 hasta hoy, ha hecho un camino muy largo y ha habido que corregir muchas cosas y tal, ¿no? Adecuarlas al día. Y la verdad es que es una experiencia la de volver a leer un libro tuyo que, por un lado, cuando la terminas, en fin, está muy bien, pero cuando la estás haciendo te cuesta muchísimo, ¿eh? Te cuesta muchísimo.
Así
quitarías muchas cosas, las cambiarías, las pondrías de otra forma.
O sea,
tienes que ser un poquito...
Existe la tentación esa de la relectura que conlleva una reescritura, ¿no?
Por decirlo de alguna
manera.
Sí. No he cambiado nada, ¿eh?
Vale,
no he cambiado.
Vale.
Bueno, tengo que decir durante esas dos lecturas anteriores me resistí como un cosaco. Pero en esta última he quitado una pequeña frase.
¡Oh!
¡Ostras!
La he quitado.
Bueno.
Terremoto. No voy a decir cuál es.
Terremoto literario.
Aunque me torturéis.
Hay que hacer la comparativa. Si alguien quiere que se entretenga y busque las siete diferencias, en este caso la única diferencia. Has mantenido el euskera de Tolosaldea con el batúa, ¿no? Esa mezcla...
Sí. Bueno, yo creo que el idioma en este libro, Chani, a mí me parece que es casi como un personaje más, ¿no? Es muy importante esa fonética, esa canción, ¿no? que está detrás de cada relato. Y sí, bueno, he mantenido... está escrito en euskera batúa, o sea, no hay... No piense en los posibles lectores que es un libro escrito en dialecto, no. Tiene frases escritas en dialecto que yo creo, bueno, pues lo enmarca el relato, le da color, ¿no?
Es que transcurre, claro, en una zona muy concreta, ¿no? Y eso, como dices tú, le concedes ese color, esa zona de caseríos, de montañas, de
sí,
de
que
cumbres.
Puede ser cualquiera, ¿eh? Que puede ser... antes habéis hablado de la España vaciada, en fin, de por ejemplo, un Carrasco que ahora está de moda, ¿no?
Sí, sí.
Cuando salió el libro, este libro salió a la vez, no lo había leído, pero luego lo leí, yo creo que tiene mucho que ver con aquella lluvia amarilla de Llamazares.
Sí,
¿os acordáis?
Una
salió, yo creo,
novela,
el mismo año.
Sí, sí.
El mismo año. Y la verdad es que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Que tenía mucho que ver con aquel libro también. Pero bueno, yo voy dejando pistas en el libro de lo que estaba leyendo entonces y lo que me estaba influyendo, ¿no? Aparece Pavese, aparece Rulfo. Sobre todo Rulfo, ¿no? Rulfo está presente, yo creo, que en varios de los relatos que componen a Azucrea Belaseetan.
Sí, por ejemplo, en el primero, diría yo, y aparte en el estilo, ¿no? Porque están esos toques de extrañeza.
En la importancia del idioma, entre otras cosas, ¿no? Uh-huh. Y el color del idioma. Es que detrás de ese idioma hay una filosofía también, ¿no? Ese idioma, yo en una tertulia que hicimos en Tolosa precisamente, el año pasado, ellos decían, ¿no? Ese idioma ya se ha perdido también. O sea, quiero decir, la gente joven de Tolosa ya no habla así. Es algo que se ha quedado ya fosilizado, ¿no?
Describes en los cuentos, que son cuentos, 11 relatos, describes la vida en los caseríos y, claro, no, en tu mirada no hay una mirada bucólica, ¿no? Como es la que podría trasladar, pues, no sé, siglo XIX, finales del XIX, principios del XX, porque trabajar la tierra es dura. O sea, la vida en el caserío es muy dura, ¿no?
Es muy dura, sí. El asunto es que en euskera, en los años 80, hubo un poco una vuelta a lo rural. Pero dentro de la literatura vasca hasta los 80 había habido una visión del caserío muy bucólica, ¿no? Ya lo sabéis, o sea, Txomin Agirre, que precisamente celebramos ahora el 100 aniversario de la muerte, Garoa, Kresala, en fin, todos estos libros que eran una mirada bastante bucólica, ¿no? Y, bueno, bastante antes que yo empezaron a hacer una vuelta a una visión más real del caserío, pues nada más ni nada menos que Bernardo Achaga, por ejemplo, o Ángel Ertxundi, Paco Aristi, que es de mi edad, pero empezó antes. En fin, había, yo creo, que mucha gente que volvimos al caserío incluso un poquito...
O sea, que tú no te notaste solo cuando escribiste sobre el caserío, ¿no?
No, yo creo que estaba bastante influenciado por ellos.
Con esta visión, ¿no?
Yo creo que estaba bastante influenciado por ellos, sobre todo por Bernardo Achaga, que yo creo que para entonces, aunque no había sacado todavía Babakoak, conocíamos todos sus relatos, algunos de los relatos que luego
conformaron
Babakoak, lo conocíamos y estábamos deseosos de leer más de él, ¿no? Y Ángel Ertxundi, que era había sido mi profesor, vamos, cuando estaba escribiendo esto era profesor mío.
Bueno, decía Quique que es duro trabajar la tierra y también es opresivo vivir en esos microcosmos, ¿no? Tan cerrados. En alguno de los relatos se ve muy bien lo claustrofóbico incluso que puede resultar.
Sí. Yo creo que uno de los temas de este libro es la soledad, ¿no? Eso, la soledad y el aislamiento, ¿no? Que aunque puedas estar con gente, pero es un aislamiento bastante en fin, claustrofóbico, lo has dicho tú, sí.
Aislamiento también es una palabra clave, sí. ¿Cómo viven estos personajes? Por ejemplo, hay un relato que se titula Regina.
Regina, sí.
Regina. No es que esté exactamente sola, pero claro, al quedarte sin referencias, sin poder relativizar lo que te está ocurriendo, sin contrastar lo que te sucede...
Es el relato... que más me comentan, ¿no? La gente que lo lee, que lee el libro, se quedan con ese relato, ¿no? Regina ha sido para mí, en fin, y es un relato doloroso, ¿no? Es un relato muy, muy, que te deja un poco desnudo, ¿no?
Es muy duro, ¿eh? Vamos a decir que...
Es un poco a poner al torturador, en fin, pintarlo majo, ¿no? Y entonces las cosas, todas tus creencias se caen, ¿no? Y sí, ¿no? Es un relato. Además, yo pienso que el potencial de ese relato es que está escrito de una sola vez, está escrito directamente, o sea, no hay más artificio que la voz de Regina, ¿no? Y es que la estás viendo y estás viendo no, estás pensando no, cuando estás leyendo, ¿no?
Sí, que no sea lo que estoy pensando.
Que no pase esto, ¿no?
Sí. Bueno, es muy duro, iba a decir, para que los oyentes y las oyentes hagan una idea, pues bueno, esta chica pues sufre un abuso. Es un tema, además, que está muy de actualidad, porque ahora se habla mucho de...
Por la persona que más la quiere a ella, ¿no? Ese es su padre, ¿no?
Eso es, que ahora se habla mucho y se está poniendo mucho de relieve las cosas tremendas que pasan dentro de los hogares, ¿no? O sea, que tampoco temáticamente ha perdido la actualidad el libro.
Bueno, espero que no. Espero que no.
Oye, ahí también, de vez en cuando aparece la importancia que tienen las supersticiones, ¿no? En este tipo de mundo, ¿no?
Sí.
Esa figura de que el miedo a que el cerezo no florezca llegado a abril y todo eso, ¿no?
Sí, hay una especie de, ¿cómo diría yo? O sea, filosofía que se ha perdido ya. Cuando yo escribí este libro, cuando ya se publicó, decía que se está perdiendo, yo creo que ya se ha perdido, ¿no? Uh-huh. Pero es una filosofía de ver la cosa, de ver la vida, lo que pasa a tu alrededor, en fin, que es absolutamente diferente. Y que a mí, la verdad es que cuando yo la conocí, pues yo que iba de la ciudad, uh-huh, iba de Donosti yo a aquel caserío y decía, joder, esto
es otro mundo.
Es como volver atrás, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y ha cambiado mucho el mundo del caserío. Tú lo ves muy distinto, el mundo ese a cómo está ahora, cómo era antes.
Sí, y es también muy interesante porque es una especie de híbrido entre ciudad y están mucho más, están menos aislados, vamos a decir, yo creo.
Están más modernizados también.
Sí. No, ha cambiado todo, sí. Ha cambiado hasta el idioma, sí. Yo creo que sí.
Oye, hay momentos.
Afortunadamente para ellos, claro.
Sí.
Hay momentos sin caer del todo, ¿no? Que hay que una especie, yo no sé si te gustará García Márquez, pero sí, algo muy cercano al realismo mágico, ¿no? También, ¿no?
Sí, en algún relato yo creo que tiene mucho que ver García Márquez, sí. Lo que pasa es que García Márquez creo que se lo leía a él, decía, no, pero la gente me dice que Cien años de soledad es realismo mágico, y dice, joder, pero si a mí esto me pasaba, o sea, a mí me lo contaba mi abuela,
claro,
¿no?
Pero claro, pero eso pasa siempre, ¿no? Sí. Relativizamos las cosas o las vemos desde un punto de vista diferente al que las ha padecido, ¿no? Porque hay cosas que a nosotros nos pueden parecer hasta mágicas, ¿no?
Sí,
pues
sí.
Lo que decía García Márquez, no, oiga, esto de mágico, nada, o sea, pasaba así o la gente se imaginaba que pasaba así.
Nos lo contaban con toda la franqueza, ¿no? Así, ¿no?
Uh-huh. Sí. Sucre, Abel, Asetán, por ejemplo, el título tiene también un toque de relacionado con el realismo mágico, pero que bueno, que bien podría ser verdad, porque bien podría una persona contarle a su sobrino que el azúcar es, bueno, que el hielo, ¿no?, que queda la hierba, es azúcar. ¿Cómo es la historia del título?
Esos neveros que quedan en el monte, ¿no? Sí, mira, eso, lo del título es curioso. Ese personaje que es un, en el cuento, es un, el tío abuelo del personaje que cuenta la historia, es la mezcla de dos personas que reales, ¿eh? Y una de ellas era un cura, un sacerdote que conocí y que era muy de salir con los chavales y llevarlos al monte y tal. Y nos solía decir, mira, guasen azucrevilla, guasen azucrevilla. y con ese azucrevilla, que era ir al monte y ver la nieve, nos contaba historias, ¿no? Y además historias que ahora también están de moda, ¿no? Con la memoria histórica y esto. Allí en el monte pues había una cruz y en aquella cruz decía, bueno, aquí fusilaron a gente porque hubo una guerra, en fin, entrar en la historia adulta un poco, ¿no? Y entrar en cosas misteriosas entonces y, bueno, que luego has podido investigar, ¿no?, sobre la guerra y otras cosas también.
Oye,
¿Y el otro personaje?
El otro personaje era un tío mío, un tío abuelo mío precisamente. Y vale, bueno, mezclé cosas de uno y del otro, ¿no? Uh-huh. Y los dos, o sea, personajes no, personas. Dos personas que
has hecho en un personaje.
Mezclé
luego
en un personaje, ¿no?
Uh-huh. Oye, hay una cosa que siempre me ha llamado la atención sobre la descripción del mundo rural, ¿no? Ahora hemos cambiado el punto de vista del bucolismo que decíamos antes a un mayor realismo sobre el mundo. Pero es claro, hay un mayor realismo, hay más sombras, pero claro, todo está rodeado de una belleza tan extraordinaria. Sí. ¿Cómo hiciste para compaginar estas dos visiones, esta forma de colorear ese mundo, ¿no? La belleza, bueno, por un lado.
Yo creo que hay la belleza yo intenté plasmarla por el idioma, ¿no? Yo creo que mucha gente se queda con el idioma de con las frases lapidarias de esta gente, con la filosofía que se trasluce detrás, ¿no? Uh-huh. Yo intenté hacer arte con eso, con el idioma también, ¿no? Y por eso he dicho que el idioma parece casi un personaje más, ¿no? Cuando Rulfo escribe su Llano en Llamas o su Pedro Páramo, uh-huh, es que cada frase, cada párrafo es una obra de arte, ¿no? Uh-huh.
No me extraña. Así que luego dijo Rulfo, ¿para qué voy a escribir más?
Bueno, dijo que se le había muerto su tío, el que le contaba las historias.
Sí, ya. Pero todo el mundo sabía que, bueno, sí, superar ese comienzo de la literatura...
¿No? ¿Para qué más?
¿Para qué? Oye, ¿y te has planteado alguna vez volver a ese mundo rural y contarlo desde la visión de hoy?
Uf, me he planteado tantas cosas. Bueno, hay otro relato que... se me quedó ahí entre... Sí, que no pude terminar y que luego al final salió en una colección de jóvenes, de chavales, que se tituló Lincoln. Uh-huh. Y está también... es este mundo también, ¿no? Uh-huh. El mundo de Azucre, Abelacetán. He pensado muchas veces en volver a los años 70, 80, 90...
O sea, hacia esa época.
Hacia la época, vamos a decir, bueno, si no es actual, inmediatamente anterior, ¿no?
Sí, sí.
Y ver ese cambio que hemos dicho antes, sí, ¿dónde está, ¿no? ¿En qué se sustancia, ¿no? Uh-huh. Y he hecho algún intento, no me ha salido del todo bien.
Ya veo que está rascando ahí la idea,
sí,
¿no?
Sí, también. Rasco donde puedo. Lo que pasa es que a mí también, como Rulfo, pues se me cuesta.
Pues estamos aquí mucho. Para presionarte, ¿eh? Para que escribas y publiques más.
Tú ya me has presionado más de una vez, Chani.
Bueno, pero ahora tendrás, no sé si tienes algo metido en la cabeza o estás escribiendo cosas o estás pensando en escribir alguna cosa.
Sí, siempre estás pensando y siempre lo... Ahora la verdad es que estoy más centrado en
la edición.
Mi trabajo de editor. Sí. Y bueno... voy a decirlo también, en marzo sacaré dos cuentitos para chavales, para niños.
Mira,
o sea, que ese campo no lo has abandonado.
No,
ahí. Cada cierto tiempo publicas algo, ¿no?
Sí.
Ignacio Mujica Iraola y su libro de relatos Azucre A, Velase, tan recuperado de nuevo para gozo de los que lo leyeron en su día y de los que no lo han leído y lo pueden leer otra vez. Yo creo que es una referencia recuperada. Ignacio, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y que te llamemos pronto porque eso
que he hecho decir, otro libro.
Exactamente. ¿Eh? Hasta la próxima, Ignacio.
Muchas gracias.
Abur.
Abur. Abur.